la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Los 10 mandamientos, había que ser obediente a todas estas leyes, por lo tanto, usted se volvía justo cuando usted cumplía la ley. Ahora, para los gentiles, tal vez era algo diferente. Recuerde que la mayoría de los gentiles no creen en el mismo Dios. O sea, son gente pagana, gente que cree en muchos dioses, que creen en la mitología, ya sea en los dioses griegos o en los dioses romanos, lo que sea. Y para estas personas, los gentiles, la idea es, tengo que portarme bien antes de que Apolo baje y me destruya. Antes de que uno de estos dioses venga y me desbarate. Entonces también está la idea en los gentiles, igual que como en los judíos, complacer y aplacar la ira del Dios en quien creían. Quien fuera el Dios en quien creía o los dioses. Entonces vemos algo en común entre el judío y entre el gentil. Ambos están tratando de hacer obras o de no hacer algunas cosas malas y hacer cosas buenas para que su Dios, quien quiera que sea, no descienda con fuego y nos destruya. Y usted sabe que los judíos querían cumplir con la ley, ¿para qué? Para no ser condenados por Dios. Ahora, Pablo entonces habla de ser justos y estar justificados en Cristo. ¿Cómo es esto? Si yo me conozco, ¿cuántos de ustedes se conocen? ¿Son buenos? ¡Malos! ¡Usted es malo! Yo soy malo, más malo soy yo. Pero no es algo de que enorgullecernos, ¿verdad? Sino que conocemos nuestra condición, que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cómo es esto de que nos pueda Dios llamar a nosotros justos, darnos de su justicia y ser catalogados como justos en Él, verdad? Ahora, por supuesto, vamos a ver todo esto a la luz de un personaje especial de la Biblia, y es Abraham. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 es exactamente lo que hace Pablo. Extrae de Abraham, del testimonio de Abraham en el Antiguo Testamento de Génesis, y menciona también acerca de David, pero, o sea, palabras de David, pero mayormente haciendo alusión al testimonio de Abraham, y eso es lo que vamos a ver hoy. En el verso 11 de este capítulo, cuando se refiere a Abraham, se refiere al padre de la fe, el padre de todos los que creen. ¿Cuántos han creído aquí? Pues entonces Abraham es papá. Entonces, hijo de Abraham, ¿verdad? Podríamos decir, cuando se trata de que hemos tenido fe, y allí es donde comienza, ¿verdad?, todo esto. Ahora, la justificación, el ser declarado justo, es un acto de Dios. Esto no es algo de parte de nosotros. Solo Dios lo hace. Dios declara al ser humano justo o injusto. Y a todo aquel que cree nos declara justo. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible, verdad? Ahora, Dios lo hace a través de salvarnos de la condición perdida de la muerte, dándonos vida en Cristo Jesús, nos declara santos, nos declara justos. ¿Cómo es esto? Si yo me conozco que aún siendo cristiano, sigo pecando. Yo no me considero santo y justo cuando se trata de eso. Pero cuando se trata de lo que Dios ha hecho en mi vida, el cambio que hizo, darme vida nueva, he sido justificado y hecho santo, separado para Él. Pero eso es algo que a veces se me hace difícil vivirlo, porque conozco que todavía peco. Ahora, vamos a hablar de la justificación y de decir, y yo quiero que usted, cuando salga de aquí hoy, salga convencido de que si usted está en Cristo, usted ya ha sido justificado. Punto. Usted no es culpable jamás en Cristo Jesús. Eso no es tan fácil como se piensa, ¿verdad? Pero vamos a hablar allí. En 1 Pedro capítulo 3, en el verso 18, mire lo que dice el apóstol Pedro antes de que vayamos a Pablo. Porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez. No entiendo por qué hay religiones que matan a Cristo todos los domingos. No es necesario. Cristo ya murió una sola vez, ¿y qué? Por todas, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Okay? Entonces vamos a ver en Romanos capítulo 4, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí de lo que dice Pablo acerca de esta justificación tan grande? Vamos a leer los primeros 8 versos y de allí partimos. Recuerde, a mí me gusta leer de la traducción de la Biblia Las Américas. Si usted tiene la Reina Valera o la Internacional o cualquier otra, puede haber algunas palabritas diferentes, pero espero que no se me achicopale. ¿Ok? Vamos bien. Aquí vamos. Romanos capítulo 4, versos 1 al 8, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre los hombres a quien Dios atribuye justicia aparte de sus obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Amén. Miren qué lindo. Gracias a Dios que Él no lo toma en cuenta, pero vamos a ver cómo trabaja eso. Porque lo primero que tenemos que entender es que somos justificados por la fe, no por las obras. Por la fe, no por las obras. Pero ¿cómo es esto? Nadie es justificado por las obras, ni siquiera Abraham. Ni siquiera Abraham. Como dice allí, si tiene de qué jactarse, si obras tiene de qué jactarse, Abraham puede jactarse ante los hombres, pero ante Dios no, dice claramente allí. ¿Podremos tener nosotros de qué jactarnos delante de uno de los otros? Míreme, hermano Javier, qué bueno yo soy. Míreme, hermano, cómo yo predico. Mire, hermano, cómo yo enseño. Y usted le puede impresionar si quiere, pero delante de Dios eso no impresiona nada. A Dios no lo impresionamos con estas obras que hacemos. Y lo mismo le pasó a Abraham. Y él, el apóstol Pablo, utiliza el testimonio de Abraham y habla las palabras de David. Las palabras que ustedes ven allí en el verso 7 son palabras del Salmo 32, en el verso 1 y 2, donde David había escrito claramente, uy, qué bueno que no tomas en cuenta nuestro pecado, porque hemos sido perdonados. Gracias al Dios, bienaventurado, doblemente feliz, el hombre aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, cubierto por la sangre de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, nosotros vemos todo esto y nos damos cuenta de que Abraham, en Génesis, al principio, en el capítulo 15, por allá, había llegado de guerra y había ganado ciertas batallas y llega delante de Dios y Dios le dice, Abraham, yo voy a hacer algo grande contigo, pero Abraham está pensando, ay, pero vamos a seguir peleando, ¿para qué seguir peleando? Yo no quiero seguir en guerra, esto no es lo mío, ¿verdad? Probablemente. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo contigo. Y voy a hacer algo especial. Yo voy a darte una nación, voy a darte pueblos, voy a darte naciones. De ti saldrán naciones y pueblos. Y quiero que mires las estrellas. Quiero que mires la arena del mar sin contar, que no se puede contar. Así será tu descendencia. Ahora estaba hablando de que Abraham y Sara iban a tener 800 hijos. No, está hablando espiritualmente. Ahora, tiene que entender que Sara y Abraham están un poquito viejitos. Imposible. Pero vamos a ver de eso un poquito más adelante. Pero Dios le dice todo esto. Y de hecho, la contestación de Abraham, cuando Dios le dice que mire las estrellas y mire la arena del mar, la contestación de Abraham es amén. Amén. Así sea. Le creo. Y dice allí, y le fue contada su fe por justicia. O en otras palabras, como creíste, estás justificado. Ahora vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Porque esto de que ha sido contado por justicia, se te ha sido contada. Esto es un término de contaduría o contabilidad. O sea, pensemos en esto. Todo el mundo tiene cuenta aquí. Y el que no tiene cuenta tiene debajo el colchón, la cama, pero así, ¿verdad? Pero la verdad es que la cuenta, todos tenemos cuenta. Y nosotros nos damos cuenta de cuánto hay en la cuenta porque se pasa chequeando la cuenta, ¿verdad? Entonces, tengamos esto en presente. Mire, allí, solamente en el capítulo 4, la palabra que se usa 11 veces para hablar de poner a la cuenta, poner a la cuenta, depositar en la cuenta. Cuando un hombre trabaja, dice allí, que el salario no es un favor, es deuda. Dígame usted, usted trabaja la semana entera y cuando llega el viernes usted dice, ay, ojalá que el jefe me pague. Si hallé gracia con él, tal vez él tenga intención y tal vez me pague. Oh, really? El viernes llega y usted no lo pagaron, el sábado se le aparece a su casa con un bate. ¿Dónde está mi salario? Pues el salario no es un favor, yo me lo gané, yo lo trabajé. Entonces eso es lo que está hablando Pablo. Si esto fuera por salario, si fuera por obra, la salvación, usted tendría que reclamarle a Dios porque todo lo que usted ha hecho es lo que lo ha salvado. ¿Dónde está mi paga? Pero no es así. La salvación no viene porque Dios quiere pagarte por todo lo lindo, lo bueno y lo bello que tú haces y lo que eres. La salvación es por gracia. A Abraham, Dios lo recompensó, ¿cómo? Por la fe. La fe fue suficiente. Inclusive dice allí Pablo, ¿y qué tal el que no trabaja y recibe? ¿A cuánto le gustaría estar en casa y recibir? ¿A cuánto le gustaría ir al trabajo y decir, ya no necesito trabajar más, me quedo en mi casa y el chequecito sigue, venga, venga, direct deposit, me lo ponen directo a la cuenta. Yo no tengo ni que pedirlo, no tengo que ir a cambiar cheque, eso me llega, pum, ahí, por cel, por donde sea, pero me llega. Qué bueno sería así. Y está haciendo una comparación aquí Pablo, ¿verdad? El que trabaja se gana su salario, pero en este caso no estamos hablando de que te lo ganaste, pero se está siendo depositado en tu cuenta, aunque tú no lo has trabajado. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, la única manera de que la justificación puede ser acreditada a tu cuenta es por la fe, solamente creyendo como Abraham, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ponse a pensar una cosa. Si usted fuera a mirar su cuenta bancaria o su cuenta de bancaria del corazón, de su alma, usted abre la cuenta, usted mira la cuenta, ¿y cómo empieza la cuenta del ser humano? ¿En qué? ¿En cero? No. Usted no comienza en cero, usted comienza en negativo. Quiero que sepas esto. Adán y Eva, cuando comenzaron su cuenta de vida, comenzaron en cero. No había ni una obra que habían hecho, no había nada que ellos habían hecho, no había nada, estaban en cero, ni pecado ni nada. Ahora, decidieron ellos defalcar la cuenta, agarraron más de lo que tenían. ¿Alguno de ustedes ha hecho eso antes? ¿Le cobran un fee por 30 pesos porque rebotó un cheque? Adán y Eva rebotaron porque agarraron de lo que no tenían en su cuenta y quedaron en negativo. Y usted cuando nació viene con ese problema, que su cuenta empezó en negativo. Ni cero tiene, porque usted y yo somos pecadores. Nacimos en pecado. Entonces tenemos ese problema, que empezamos hasta de abajo. Empezamos debiendo. ¡Wow! Pero entonces, ¿qué sucede? Que usted trata de depositar en esa cuenta, mira, yo hago esto, yo le doy a los pobres, yo me porto bien, yo hago esto, Señor. Y empieza a tratar de depositar todo lo que puede en esa cuenta. Y el Señor nada de eso pone a tu cuenta. Y usted, ¿pero qué pasa? Pero el Señor Jesús viene y deposita su obra en tu cuenta. ¡Uf! Gloria a Dios. ¿Vieron eso? Al que le cree, Dios le deposita en su cuenta el pago completo por su iniquidad. Ahora, recuerde que usted no tenía crédito, no tenía nada. En cuanto a salvación, usted no tiene ni una sola obra que le pueda salvar. No tiene nada que usted pueda aportar o depositar en su cuenta que le acredite la justicia de Dios. Ahora, ¿debería usted estar depositando buenas obras allí? Claro que sí. ¿Por qué? Porque usted ya ha sido perdonado. Pero de eso vamos a hablar en un momento. Solamente la obra de Cristo, solamente lo que Cristo hace, nos puede ser acreditado y contado para poder recibir la salvación. Punto. Y se acabó. Ahora, el crédito en tu cuenta puede ser que tú, como pienses que es una recompensa de lo que tú has hecho, te vas a quedar corto. Pero si es por la fe, el pago es más que suficiente. Ahora, en Romanos, en el capítulo 4, en el verso 5, nos dice algo bien interesante de que el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Así que no trabaje por su salvación. Deje que el trabajo que Cristo hizo sea el pago y sea depositado a su cuenta por fe. Aún hasta los impíos pueden ser justificados. ¿Sabía esto? La única manera de que se le acredite la justicia es por la fe, pero incluso los impíos pueden ser justificados. ¿Y cómo es esto? ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Un momento. Porque la ley en el Éxodo capítulo 23 dice claramente que no es así o será. Mire lo que dice: aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. O sea, en otras palabras, si usted es culpable, usted está frito. Dice allí. Ahora, yo estaba frito, pero me sacaron de la olla. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Nosotros también estamos condenados, pero Dios no nos dejó allí. No es así, no estamos condenados, sino que salimos de condenación a justificación. En el Antiguo Testamento decía eso, pero Salomón aún pidió en primera de Reyes capítulo 8, Señor, condena al impío y bendice al justo. O sea, al bueno hazle bien y al malo hazle peor. Oraba Salomón, el hombre más sabio. Ahora, ¿será que Dios trata así con nosotros? Porque si trata a Dios así con nosotros, no hay ni uno, porque el problema es que no hay ni un justo para Dios bendecir. ¿Usted escuchó eso? No hay ni un solo justo que Dios bendiga. Dios bendice al injusto. ¿Cómo? Por gracia. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Él puso nuestro pecado en la cuenta de Cristo, para que entonces la justicia de Cristo fuera puesta en nuestra cuenta. O sea, un intercambio. Hubo un cambio en la cuenta de Cristo y la cuenta nuestra. Allí en los versos 6 al 8 nos dice el apóstol Pablo de lo que dice David acerca de esto. Después de que él había pecado, después de que él le había quitado la mujer a uno de sus varones de su ejército y lo mandó a matar. Y aún después de eso, David dice, ¿cómo también habla David la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras? Gracias a Dios. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Otra vez lo vimos, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Y esa frase, yo quiero que usted la subraye, la marque en su Biblia o se acuerde de ella de alguna manera u otra. Donde Dios no toma en cuenta su pecado. ¿A cuánto le gusta esa frase? Vamos a ver por qué dice esa frase y cómo es esto posible. Porque para nosotros puede ser imposible. ¿Cómo es posible que Dios no tome en cuenta mi pecado si yo sigo pecando y sigo pecando y sigo pecando y no paro de pecar? Pero Dios perdona el pecado y pone sobre nosotros, en nuestra cuenta, acredita, imputa su justicia para nosotros, aparte de nuestras obras, dice allí. Ahora, Dios no nos acredita nuestro pecado. Dios no deposita en nuestra cuenta todo el pecado que nosotros hacemos. Lo saca y deposita la justicia de Jesús. Esto está tremendo. Yo quiero que usted piense en algo. Mire, ¿qué tal si usted se pone a pensar en el récord de su vida? ¿Qué tal que usted vaya y Dios tenga un archivo? Vea, muchos, muchos, muchos archivos. Y dentro de esos archivos tiene carpetas. Y cada carpeta es un nombre, es uno de ustedes. Usted tiene su caso, tiene su carpeta allí en los archivos de Dios. Y si usted va a ese gabinete y lo abre y saca su carpeta, usted lo mira. Y si usted no está en Cristo, usted lo que va a ver es su nombre y todos los cargos contra usted. Todos los cargos contra usted. Eres un mentiroso, eres un adúltero, eres esto, eres lo otro, eres esto, eres lo otro. Uy, ¿qué no has hecho? Una gran lista. Y probablemente diga condenado. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal que el juez saque tu carpeta y bajo de tu nombre ponga pagado, 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 ningún cargo, exonerado, justificado, Cristo pagó? Punto. Pone ese archivo de vuelta. Y alguien más quiere ir a averiguarte, porque la gente es tremenda. ¡El diablo! se mete al archivo y empieza a buscar. Uy, voy a buscar aquí. Van a ver cómo le voy a encontrar. Aquí va, aquí va, aquí va. ¡Ah! Encontré a fulano, míralo. Espera, un momento, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así? No hay ningún cargo. Exonerado, justo. La obra de Cristo, no hombre. Y se pone a buscar otro y otro, tras otro, tras otro. Al que le cree a Jesús, su carpeta ha sido limpiada. Ya no es culpable, ha sido exonerado. Todos los cargos, nada contra usted, usted ha sido hecho libre, justificado en Cristo Jesús. Lo único que aparece allí es la obra de Cristo. Cristo murió y resucitó por este. Cristo murió y resucitó por este. Cristo murió y resucitó por este. ¿A cuánto le gusta eso? ¡Ja! ¿Vieron eso? Cuando habla de que ningún pecado le es tomado en cuenta, de eso es lo que estamos hablando. Ahora, espere, pastor, porque en Lucas capítulo 12 hay un pasaje que yo le tengo miedo. En Lucas capítulo 12, los versos 1 al 3, Jesús está hablando. Mire esto. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles que habían reunido tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mire esto. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Ahora bien, por lo tanto, todo lo que habléis, lo que habéis dicho en la oscuridad, se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. ¡Ay, pastor! Eso da miedo. ¿Usted sabe qué va a pasar? Que todo mi pecado un día ni día lo van a gritar, todo el mundo se va a dar cuenta de lo que hice. ¿Cómo así, pastor? ¡Qué vergüenza! Esto de ser cristiano no es fácil. Pero dice que me cubre, pero después me va a chotear. Va a decir todo lo que yo he hecho. Le hago una pregunta. ¿Será que ese es el Dios al que nosotros le servimos? ¿Será, Gabriel, que cuando llegues a la presencia de Dios, Dios va a decir: ah, mijito, llegaste, te voy a dejar entrar, pero antes, vergüenza te debe dar delante de todos? Y Gabriel así chiquitito. Pero entonces Dios dice: pero como creíste en mi hijo Jesús, no te preocupes, puedes entrar. ¿Usted cree que Dios va a trabajar así con nosotros? ¿Usted cree que Dios lo va a humillar y lo va a poner en vergüenza para después decirle: pero puedes entrar? Yo quiero que usted procese eso un rato y piense en eso. Si quiere, nos podemos quedar unos 15 minutos extra. Eso nos enseñaron en la escuela dominical. Eso nos enseñaron en algunas iglesias. Que va a llegar un día en que te vas a presentar delante de Dios, aunque seas cristiano, y Dios te las va a cantar todas delante de todos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ese eres tú. Dale gracias a Dios por mi hijo. Entra. O sea, ese es el Dios al que le hemos creído, que nos va a avergonzar antes de bendecirnos. Yo no sé, pero yo no creo que Dios hace eso. Recuerda de quién estaba hablando Jesús aquí, de los fariseos. Amén. Entonces pensemos en esto. Yo no creo que debemos crecer, vivir con el temor de que Dios nos va a avergonzar. Ahora, déjeme decir una cosa. En esta vida vamos a pasar vergüenza, porque a veces esa es la única manera que nos arrepentimos de lo que seguimos haciendo en secreto. Pero cuando lleguemos a la presencia de Él, yo no veo ninguna justificación en toda la Escritura que vaya a ser que Dios nos va a pasar nos va a hacer pasar vergüenza delante de todo el universo y todos los cristianos habidos y por haber, para después decirnos: entra, mi hijo amado, en el gozo del Señor. No hay justificación. En la palabra no hay nada de eso que nos pueda decir eso. Por eso dice allí, mire qué interesante. Le voy a dar varios versículos para que usted refuerce esto con amor. En el Salmo 32, en el verso 1 y 2, vimos ya que dice al final, ¿verdad? Que o nos dice a nosotros: cuán bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonados, que sus pecados han sido cubiertos. Cuán bendecido y bienaventurado es el hombre a quien el Señor no le imputa o no le acredita su iniquidad, y a quien su espíritu No le engaña. Mire, en Salmo 130, en el verso 3 al 5, lo que dice: si tú, Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Si tú estuvieras llevando cuenta de mis pecados, no podría sostenerme. Pero en ti hay perdón para que seas, ¿qué? Temido. ¿Vieron el resultado? La razón por la cual Dios te adjudica su justicia y dice: no voy a mirar tu pecado, no es para que sigas pecando, es para que le temas. Espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Y Él mismo dijo en Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34: en Él también vosotros, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice el Señor. Después de aquellos días, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones le escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán, no puedo ver con todas esas luces de la cara, perdónen. Y no tendrán que enseñar nada más, no tendrán que volver a enseñar ni uno solo a su prójimo acerca de que, conoce al Señor, porque todos me conocerán. O sea, no va a haber eso de que tienes que conocer al Señor. Ya me habrán conocido desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Grábese eso en la mente. Dios no es tonto como que se le olvida. Él escoge poner a un lado y olvidarse de nuestro pecado. ¡Qué bendición! Pero no es una bendición de la cual nosotros aprovechemos para seguir pecando. ¿Vieron lo que le dije en el Salmo 130 que dice que es para qué? Para que temamos. No estamos hablando, y nos enseñaron a vivir con ese miedo de Dios. A Dios no hay que tenerle miedo y terror. Si estás en Cristo, a Dios lo que hay que tenerle es reverencia, respeto y temor, obrando en justicia. La justicia que Él puso en nosotros, ponerla por obra, porque hemos sido justificados por la fe, no por nuestras obras, pero ha sido acreditada en nuestra cuenta para que vivamos justamente. Ahora la pregunta es: ¿crees? ¿Crees tú? ¿Crees como Abraham? ¿Crees tú que un impío, un incircunciso, un pecador, un transgresor como tú y como yo pueda ser o se merezca la justicia y pueda ser justo delante de Dios? Hasta usted puede ser justificado, hasta yo puedo ser, porque Él ya pagó por nosotros. Pero sigamos. En los versos del 9 al 17, esto es muy interesante y es un poquito más complicado, pero lo vamos a simplificar, se lo prometo. Los versos 9 al 17. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Recuerde que al principio le dije, circuncisos son los de la ley, los israelitas, y los incircuncisos son los gentiles, los que no estaban bajo el pacto de la ley, lo que hablamos al principio. Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. ¡Qué reguero! Vamos a los 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es que por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. ¡Qué clase de enredo! Vamos a poner eso en términos simples, que si la circuncisión, que si no es circuncisión, que esto, que lo otro. Sencillamente lo que está tratando de decir Pablo aquí, ¿cuándo fue que Abraham se le adjudicó la justicia? ¿Por ser circunciso por la ley o sin la ley? Fue sin la ley. La ley no existía cuando Abraham estuvo por la tierra. Cuando Abraham nació, no había israelitas, no había la ley, no había pasado Moisés, nada de eso. Entonces él estaba fuera del pacto, fuera de la ley. Él no sabía lo que era eso. Entonces, lo que está diciendo aquí es, ¿fue durante la circuncisión o la incircuncisión? ¿Se fue por la ley o sin ley? Fue sin la ley. Eso es lo que está tratando de decir Pablo aquí. Pero vamos, y ya él lo hizo claro en Romanos capítulo 2. Usted puede leerlo otra vez o ver el mensaje del capítulo 2. Ahora, veamos esto un segundo, porque la conclusión aquí es obvia, claro. La circuncisión no tenía nada que ver. La circuncisión sí era una señal. La circuncisión era una señal de y un sello para aquellos que estaban en el pacto, pero todavía eso ni había sucedido, ¿verdad? Ahora, ese pacto que se veía la señal y el sello, que era la circuncisión, cambió. En el nuevo pacto nosotros tenemos otro sello y otra señal, y vamos a ver eso, que es la que aplica a nosotros. Así que primero, los creyentes somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo, no por la circuncisión, no por ninguna obra que hagamos, no por nada. O sea, a nosotros nadie nos tiene que mirar nada en el cuerpo para pensar y saber si pertenecemos a Dios o no. Eso es algo interno. Ah, el Espíritu Santo, que dice en Efesios capítulo 1, en el verso 13 y 14. Muchos de ustedes hasta conocen estos versículos tal vez de memoria. En él también nosotros, después de haber escuchado la verdad, el mensaje del Evangelio, de nuestra salvación, y habiendo creído, ¿vieron eso? Creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora bien, dice luego, que nos has dado como garantía, mire eso, garantía de nuestra herencia, como miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria. En otras palabras, ¿cómo, cuál es la señal y cuál es el sello que Dios pone en aquel que le cree? Su propio espíritu. No circuncisión, no ninguna señal física, nada de eso. Es interno. Le da su espíritu. O sea que Dios viene y nos sella con su espíritu. Y ese sello es la garantía. De hecho, ese sello es el down payment. ¿Sabía usted eso? El pronto, la prima, como usted diga, la inicial. El Espíritu Santo en nosotros es la promesa. Cuando usted da un pronto, cuando usted da una inicial para comprar algo, le está diciendo al que se lo va a comprar, asegúramelo y guárdamelo porque es mío, porque ya puse el depósito. Es mío. Cuando lo termine de pagar es mío, pero por ahora es mío porque ya puse el depósito. Y lo que está diciendo Pablo aquí es el Espíritu Santo es nuestro sello. Es esa promesa, es esa inicial, es el down payment que garantiza que pertenecemos a Dios quien ya pagó. ¿Vieron eso? Entonces, la señal o el sello es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que usted ha sido sellado por el Espíritu? ¿Cómo nos damos cuenta de que la persona ha sido sellada y tiene la señal del Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo nos damos cuenta? Por el fruto del Espíritu, compadre y comadre. Sencillo. Cuando nosotros vivimos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, todas esas cosas, contra eso no hay ley. Hemos sido justificados ya. Eso es lo que debe reflejar la vida del cristiano. Si usted ha sido sellado por el Espíritu de Dios, esa es la clase de vida que debe vivir. ¿Vieron por qué le dije anteriormente que somos justificados para vivir en temor y en reverencia y en respeto a Dios? No para hacer lo que nos dé la gana, porque el Espíritu no nos deja hacer lo que nos dé la gana, sino lo que le da a Dios ganas de que vivamos. Esa es la prueba, porque el Espíritu Santo es la promesa. Usted tiene una promesa. Si usted le ha creído a Cristo como su Señor y Salvador, usted tiene una promesa. Y esa promesa es la misma presencia de Dios en su vida, su espíritu. Esa es palabra clave que usted tiene que tener en su vida. Dios prometió y lo que Dios promete, Él lo cumple. Abraham no se lo tuvo que ganar. Usted no se lo tiene que ganar. No hay nadie que se lo pueda ganar. La promesa es por gracia, es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para los que creen. El problema es que los que no creen no pueden recibir la promesa. Usted no tiene que ser judío, Usted no que tiene que ser otro. He visto esa tendencia últimamente en las iglesias. ¿Han visto iglesias que ahora todos están haciendo la fiesta de los tabernáculos y el Shabbat y un montón de cosas? Y suenan y soplan aquello y hacen un montón de ceremonias y se salen de sus casas y hacen de todo. Dios no nos mandó a seguir eso. Sépalo. Eso no es del nuevo pacto, eso es del antiguo pacto. Dios nos dijo que conserváramos esas tradiciones. ¿Quién dijo? Gente que quiere lo mismo que Pablo está peleando constantemente, y a los gálatas y a todo el mundo: dejen de estar judaizando a la gente, de llevarlos atrás. Vamos hacia adelante con Cristo, amén. Tenga cuidado, porque hay gente que se aburren en estas iglesias donde se predica la palabra y se quieren ir a la iglesia donde zafan y le ponen a hacer una choza por allá y hacer un montón de cosas, y se visten de los colores y hacen un montón de danza, sacan un montón de cosas y eso sí les entretiene. Mire, esto es extra lo que le voy a dar ahora. En estos días yo he estado orando y pensando en algo. Separa cualquiera aquí con amor, con gratitud a Dios, y predica y habla. Puede ser yo, puede ser otro. Viene el hermano Chusito a dar la bienvenida aquí, o viene la hermana Marta, o viene cualquiera aquí y dice palabras. Y a veces dicen cosas que yo mismo digo, amén, aleluya, me dan ánimo. O sea, escuchamos una frase y decimos, uff, wow, lo que acaba de decir el hermano. Uy, lo que dijo la hermana. Y nos maravillamos. Y tratamos de apretar, lo apuntamos rápido, que no se me olvide esa frase que dijo la hermana María. A María está en fuego hoy. Y aplaudimos, gritamos, aleluya, amén. Ahora, se lee la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. Nos maravillamos de lo que puede decir un ser humano, pero hemos perdido el asombro de lo que dice esta palabra. Cada vez que se lee esta palabra, deberíamos decir, amén, aleluya, gloria a Dios. ¡Wow! Impresionarnos con esto y no impresionarnos con las frases lindas que dice el pastor. Eso fue una chascadita. Eso fue ñapa. Llévesela para su casa. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la justificación que viene por la fe y viene por la gracia. ¿Por qué dice en Hebreos capítulo 11 que sin la fe es imposible agradar a Dios? Ahora, ¿se ha leído usted el capítulo 11 allí en Hebreos donde dice eso? ¿De quién está hablando? Está hablando de los héroes de la fe. Está hablando de un montón de hombres y mujeres que por fe, y por fe, y por fe, y por fe. ¿Y de dónde lo sacó el escritor de esta carta? Del Antiguo Testamento. En ningún momento dijo por la ley, por la ley, por la obediencia, por la ley, por la obediencia. No, por la fe. ¿Vieron eso? Desde el principio lo que Dios demanda de nosotros, si quiere, es fe. Porque Él, la salvación es, como dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que la salvación es por gracia, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros. Mire, quiero que entienda esto, porque está hablando el apóstol Pablo allí en Efesios, bien claro, la fe no viene de nosotros. ¿Sabía usted eso? Hay mucha gente que dice, pues que yo tengo mucha fe, o soy una persona de fe. ¿Y quién te dio toda esa fe? Uy, el caminar, los golpes de la vida, las dificultades. ¡No! La fe vino a ti por el oír de la palabra de Dios. Fue porque Dios Dios te permitió tener fe. La fe viene de Dios por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Sepa eso. Aún hasta la fe que yo tengo, se la debo a Él. Acabamos de cantar, todo se lo debo a Él, incluye la fe. Póngala ahí en la lista. Sepa. Ahora, ¿creemos? ¿Creemos así? Siendo aún el peor de los pecadores, ¿le creemos a Dios? ¿Le creemos como Abraham? Que su gracia ha sido investida en nosotros, que su Espíritu ha sido dado como promesa, como depósito de nuestra fe. Bueno, al final de todo, somos justificados por el poder de su resurrección, no por nuestros esfuerzos. Mirando los últimos versículos, comenzando del 18 al 25. Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse, mire esto, qué interesante, en la fe contempló su propio cuerpo, Abraham, mirando su propia vida, su cuerpo, que ya estaba como que muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando que gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido y poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros. Lo mismo aplica a nosotros, a quienes será contada nuestra fe, como los que creen en aquel que se levantó de los muertos, el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y que resucitado para nuestra justificación, resucitados para que nosotros fuéramos justificados. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso saber que Jesús murió pero resucitó y que su resurrección me da justificación a mí. ¿Qué es justificación? A veces nos preguntamos. Justificación es sencillamente ser hallado no culpable, no tener cargos y ser exonerado de todo cargo, ¿ok? Y que a nuestra cuenta, ser justificado significa que a nuestra cuenta no se nos adjudica nada que debamos. Nadie deposita allí nada para que debas, ¿verdad? Esa es una razón. Y piensa en esto. Abraham tuvo que llegar al punto de sentirse como muerto. ¿Te imaginas? Porque Dios le prometió a Abraham y a Sara que iban a tener un niño. ¿Cuándo se lo prometió? 14 años antes. 14 años. ¿Usted sabe lo que son dos personas ya ancianas, sobre los 75, y Dios le diga, les voy a dar un hijo? ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Pero apúrate! Y 14 años después, Abraham tiene 100 y ella tiene 89. A esa edad, pariendo muchachos. Yo creo que la razón por la cual Dios hizo a Abraham y a Sara esperar aún más era para que llegaran al punto donde entendieran: esto es imposible, porque yo estoy muerto, ya esto, yo no doy para esto, yo no puedo, imposible que tengamos hijos. Abraham contemplando su cuerpo como muerto, dice allí. ¿Y sabes qué? Esa es una de las cosas importantes que tenemos que aprender, que Dios tiene que esperar hasta que el pecador está muerto en sí y no puede ayudarse a sí mismo antes de poder liberar su poder salvador sobre él. En otras palabras, si usted no llega al punto, madre, si tú no llegas al punto donde tú te das cuenta que estás muerto y que no hay nada que puedas hacer por ti, si tú no llegas al punto, Manuel, en que te das cuenta que estás en bancarrota, que no hay manera de salir de allí, si tú no te das cuenta, sencillo, que estás muerto, si tú no llegas al punto donde sabes que no hay nada que tú puedas hacer, ¿qué puede hacer Dios contigo? Mientras tú todavía tengas algo en tu corazón que dice, yo puedo, mientras tú todavía en tu corazón digas, no necesito, mientras tú en tu corazón todavía digas, pero ¿por qué hacen tanto rollo? Si al final Dios no va a salvar a todos. Dios es bueno. Y además, yo no he hecho ninguno de los tres pecados que yo creo que son capitales. Yo no robo, no mato, ni le hago daño a nadie. Y como yo soy así, yo sé que al final mi Diosito me va a... buena gente. Eso no trabaja así. Bien claramente, hasta que tú no llegues aquí y aquí al conocimiento de tu muerte, que sepas que no hay nada ni nadie que te pueda salvar aparte de Jesucristo, Cristo no puede hacer nada contigo. No vas a ser salvo. Hasta que llegues a la bancarrota completa, hasta que llegues al quebrantamiento completo. Cuando tú entiendas eso, entonces Dios dice, ah, welcome, aquí estoy. Ahora sí podemos trabajar. En el verso 19 nos dice claramente, y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo como que estaba ya muerto. ¿Vieron? Abraham ya se consideraba muerto y ahí fue donde Dios dijo, ahora sí, vamos a trabajar aquí. porque solamente es a través del poder de la resurrección que podemos ser justificados y contados por justos en Cristo Jesús. Solo en Él, solo en Él. Y ahí está, ¿dónde está? En los últimos dos versos, donde prácticamente está el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, pero por el poder de su resurrección, usted y yo podemos ser justificados. Amén, aleluya. Solo por eso. En otras palabras, aquel que no tenía pecado, se le fue adjudicado toda la culpa del pecado, para que yo que soy pecador se me adjudique exoneración del pecado. ¿Qué intercambio más bueno? ¿A cuántos les gusta eso? La culpa se la echamos a Él, Él paga y yo no tengo que pagar. ¡Wow! Gloria a Dios por ese sacrificio que hizo su Hijo sin violar su ley. Ahora, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que realmente creer. Si usted no cree, no va. No se vista que no va. Si usted no ejerce la fe como Abraham, sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la clave. Más de 60 veces en Romanos Pablo habla de la fe, de tener fe, de creer. Porque es la única manera en que podemos ser salvos. Es la única manera en que la justicia de Cristo me puede cubrir a mí y a usted. Solo para el que cree, entonces puede ser justificado. Ese es el objeto de todo, creerle a Dios que lo que hizo Jesús por usted fue suficiente y no hay nada que añadir. Que el sacrificio de Cristo paga por todos los pecados. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que piensa, bueno, para Abraham, qué chévere, Dios le hablaba, Abraham, ven acá, te voy a enseñar las estrellas, te voy a enseñar la arena del mar. Y Dios le hablaba, y dice, pero a mí Dios no me habla. Aquí está Dios hablando. Mire, usted tiene más de lo que tenía Abraham. Y la gente piensa, no, es que Abraham, Dios hablaba, caminaba con él, hablaba con él, hacía de todo con él. ¿Y con usted no? Le hago una pregunta, ¿vio Abraham a Dios? Fue por fe. Usted tiene aún más que Abraham porque usted tiene el testimonio desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted tiene el testimonio de Dios desde que empezó la creación hasta que se acabe y algo más. No nos quejemos. Sepamos que Dios nos ha hablado a través de esto. Yo le pido de todo corazón que le crea. Porque el único testimonio que tenía Abraham de lo que Dios podía hacer estaba en Noé. Noé fue el único que fue antes de Abraham. Abraham solo conocía, pues yo sé de uno que hizo una barca, pero aparte de eso no conozco más nadie que te haya creído, que haya hecho algo en fe. Pero te creo y yo me voy a mover por fe. Sin embargo, usted tiene a Noé, tiene a Abraham, tiene a Moisés, tiene a todos los discípulos, tiene a todos los profetas, tiene a todo el mundo y al apóstol Pablo como testimonio. ¿Qué estamos esperando para creerle a Dios? Les dejo con esta ilustración. En una ocasión, el doctor Henry Ironside, quien fue pastor de la iglesia que fundó en Chicago Dwight L. Moody, uno de los predicadores más grandes del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, en los 1800, Dwight L. Moody. Bueno, su iglesia, como él era un evangelista que viajaba mucho, luego de eso, con el tiempo, vino el doctor Ironside. Y en una ocasión Ironside andaba de viaje visitando otra iglesia donde fue a predicar. Y como llegó temprano, se metió a la escuela dominical donde estaban enseñando acerca de la salvación. Y le pregunta el maestro de escuela dominical a la clase, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Y uno de los estudiantes inmediatamente respondió, cumpliendo con la ley, siendo obedientes a la ley, cumpliendo las obras de la ley. Ah, muy bien, dijo el maestro. Pero el doctor Ironside lo interrumpe y dice, mi Biblia no dice eso. Mi Biblia lo que dice es que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. El maestro dijo, ¿y este de dónde salió? Dijo, bueno, pensemos en esto por un momento. ¿Está bien? Entonces, ¿alguien más tiene alguna idea o alguien más puede decirme algo? Y otro se levantó y dijo, bueno, eran salvados por los sacrificios, haciendo sacrificios a Dios. Y el maestro dijo, sí, sacrificándose a Dios. Y el doctor Ironside dijo, no, mi Biblia dice que no hay sangre de carnero, ni de toros, ni de nada que nos pueda salvar, que pueda comprar nuestro pecado o pagarlo. Aquel hombre se enojó y se indignó y le dijo, bueno, entonces usted explique cómo se salva la gente en el Antiguo Testamento, cómo fueron salvos. Y él le dijo, para ver cómo se salvó la gente en el Antiguo Testamento, hay que ir al Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 11. Por la fe, por la fe, por la fe y por la fe. Mi amigo, mi amiga, lo que Dios está buscando de ti es que le creas, que deposites tu fe en Él. Cuando tú depositas tu fe en Él, la justicia de Él se deposita en tu cuenta. Eres justo. Y esto suena raro, que Dios nos declare justos y que sigamos haciendo injusticias. ¿Sabe una cosa? Eso es otro sermón para otro día, pero piensen esto. Cuando Dios lo salvó a usted, cuando usted cayó rendido ante la gracia de Dios y le creyó por fe que Jesús es su Salvador y Señor, usted fue declarado justo, pero está en proceso de santificación hasta el final. Pero ya fue justificado, su pecado ya fue pagado, pero usted va a empezar a eliminar el pecado de su vida según Dios va trabajando en usted. Eso es otro sermón para otro día, pero Dios quiere comenzar. Dios es tan lindo y tan bueno que antes de que tú logres ser justo, ya Él te declaró justo por la fe en Cristo.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.